Hace un momento veía una imagen en Facebook que decía palabras más, palabras menos lo siguiente: si no eres católico ni ortodoxo, y más bien perteneces a uno de los grupos originados por Martín Lutero, no puedes llamarte cristiano, eres un sectario protestante. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es terrible que un católico haga una aseveración como esta, que además de imprecisa, confunde a muchos y además falta por completo a la caridad, que debe distinguir siempre a los hijos de Dios. Este término sectario protestante no es en realidad un término empleado en el léxico de la Iglesia Católica, y menos cuando hablamos de apologética, es decir, de la rama de la teología que se ocupa de la defensa de la fe, pero tampoco cuando nos movemos en el terreno del ecumenismo y del diálogo interreligioso. Este término, que se hace popular en las redes sociales, sectario protestante, es un término muy socorrido por cierto joven que hay por ahí que se dedica, dice él, a hacer apologética, pero que lo hace en un tono bastante ácido, que tiene un estilo para hablar a base de vociferar y a base de agredir verbalmente a nuestros hermanos separados, llamándolos muy comúnmente sectarios protestantes, pero también aplicándoles peyorativos bastante denigrantes que no quisiera yo repetir en este programa, porque mi interés no es ofender a nadie, por supuesto. Pero sí hay ocasiones en que los llama incluso abortos de Lutero. Eso es una grosería total y a mí me da pena ajena cuando escucho que así los llama, porque esta manera de expresarse carece de toda caridad. Y como he dicho antes, la caridad es lo que debe distinguir a los hijos de Dios. ¿Qué enseña la Iglesia Católica a este respecto? ¿Pueden los hermanos protestantes ser llamados cristianos o no? El Catecismo de la Iglesia Católica se ocupa de este tema en los párrafos 817 al 819 y quisiera que los revisemos por aquí. Dice así el Catecismo: de hecho, en esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones de que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Esto es interesante. Muchas veces los que se han separado de la Iglesia Católica lo han hecho tanto por culpa de ellos como por culpa de los católicos mismos, y esto lo reconoce el Catecismo. Tales rupturas, continúa enseñando, que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo, no se producen sin el pecado de los hombres. Pon atención a lo que dice el párrafo 818. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, pon atención, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos. Ahí está. Y esto que dice el Catecismo es de hecho una cita a lo que se estableció en el Concilio Vaticano II en el documento Unitatis Redintegratio, precisamente un documento que habla acerca de la reintegración de los cristianos. Con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. No puede ser más clara la Iglesia a este respecto. Y como ves, incluso la forma como esto está expresado es caritativa. En ningún lado les dice sectarios protestantes, ni los ataca, ni los agrede, ni los ofende verbalmente. Además, dice el Catecismo ahora en el 819, muchos elementos de santificación y de verdad existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la Iglesia Católica. Y es que ciertamente sabemos que el Espíritu de Dios sopla donde y cuando quiere, y ciertamente que en estos ámbitos de estas iglesias protestantes existe la oportunidad de una salvación. Por supuesto, esto no abre la puerta para que un católico, porque le place, se salga de la Iglesia Católica para adherirse a una iglesia protestante. Bastante culpa tiene el que hace eso. Bastante culpa tiene el que hace eso, porque innegablemente la iglesia que fundó Cristo Jesús es la Iglesia Católica. Y ciertamente que En las iglesias ortodoxas existe la sucesión apostólica. Sus sacerdotes, sus presbíteros, también heredaron ese presbiterado de los apóstoles mismos. Es la razón por la que los sacramentos en las iglesias ortodoxas son sacramentos válidos. Cosa que no sucede en el caso de las iglesias protestantes. Mira, tenemos que tener algo claro en cuestión de términos. La religión se llama cristianismo. Hay quien habla de la religión católica, no. La religión se llama cristianismo. Dentro de esa religión que se llama cristianismo existen iglesias. La iglesia católica, la iglesia ortodoxa y las iglesias protestantes. Ahora, de esas iglesias protestantes, y en ocasiones también de la iglesia católica y en ocasiones también de la iglesia ortodoxa, ha habido grupúsculos que se han separado y que sin una estructura incluso existente, nada más bajo la cabeza de cierta persona que se suele denominar o autodenominar pastor, distorsiona una buena cantidad de enseñanzas doctrinales, distorsiona de una manera muy seria la interpretación de la escritura. Un reducido grupo de personas se adhieren a este grupo, por eso les digo grupúsculos, porque son realmente no muy numerosos en cuanto a adeptos, y que en muchas ocasiones son efímeros, no duran mucho. Una vez que el pastor desaparece o hasta el pastor mismo funda un grupo diferente, ese tipo de grupos son las sectas. Pero dentro del protestantismo existen iglesias, como la luterana, como la calvinista. Pensemos, por ejemplo, también en la iglesia anglicana. Entonces no asumamos que cualquiera que no sea católico u ortodoxo es un sectario, porque no es cierto, no todos pertenecen a una secta. Muchos pertenecen a iglesias protestantes, de las cuales pues muchos han fundado sectas, eso sí. La agresión verbal no ayuda a la reintegración de los cristianos. El propósito de la apologética, esta rama de la teología que se ocupa de la defensa de la fe, no tiene el propósito de darnos argumentos para enfrascarnos en debates. Lo que tiene como propósito es plantear argumentos en defensa de la verdad con el propósito de ayudar a nuestros hermanos separados a encontrar ese camino hacia la verdad, partiendo de aquello que nos une, que es la fe en Cristo Jesús, por supuesto, pero además sosteniendo un diálogo abierto y un diálogo respetuoso y misericordioso. De otra manera es imposible. El que se dice un verdadero apologeta, lo que debe buscar es la reintegración de los cristianos, no crear zanjas más grandes de separación a base de agredir verbalmente a los demás. El que practica la apologética no debe caer en la arrogancia de sentirse superior a los demás porque es poseedor de la verdad. Porque habrá de verse qué tan poseedor de la verdad se es. Habrá que verse realmente qué tan perfecto es en el conocimiento de su doctrina y además la respalda con un perfecto estilo de vida cristiana, que se manifiesta principalmente por la caridad. No puedo defender la fe si no lo hago con caridad, porque entonces no existe coherencia, y ¿cómo me atrevo a defender algo que yo mismo no vivo? El cristianismo no es cuestión de palabras, es cuestión de vida, de una vida que procede del amor a Dios y del amor al prójimo. Me he inscrito a algunos grupos en Facebook que tienen por nombre Diálogo entre Católicos y Protestantes. No, ¿cuál diálogo ni qué nada? ¿Cuál diálogo ni qué nada? Son campos de batalla feroces en los que se dicen unos a otros y se tienden anzuelos con preguntas hirientes para ver quién cae, y la gente agrede y se burla y se mofa y responde con sarcasmos o publica imágenes sarcásticas de los que no comparten la fe, y esto en ambas direcciones, y es muy triste ver a tantos católicos pretender defender la fe de esa forma. No puedes defender la fe pisoteando a tus hermanos. Es totalmente contradictorio a la fe. Ahora, es una realidad que muchas veces podemos tener diálogos muy fecundos con nuestros hermanos separados. Es posible, por supuesto, ser amigo de nuestros hermanos separados. Yo tengo un buen número de amigos muy entrañables incluso, que no son católicos y con los cuales muchas veces hablamos, dialogamos en verdad acerca de la fe, haciéndonos preguntas profundas y compartiendo nuestros puntos de vista siempre con respeto y siempre con caridad y fraternidad. Y muchas veces rezamos unos por otros. A mí me parece sensacional poder tener esta amistad con estos amigos que no son católicos, pero que nos queremos mucho y que ciertamente que nuestra fe fortalece recíprocamente la fe del otro. Sabes que tenía yo un jefe en una empresa en la que trabajé muchos años, una empresa de tecnología. Él era mi jefe y una vez que él se retiró, quedamos como amigos excelentes, solíamos almorzar una vez al mes y a la fecha seguimos siendo grandes amigos. Y en una ocasión, en un almuerzo, después de que él se retiró de la empresa, ya no era él mi jefe, pero en una ocasión me comentó él: sabes que lo que más agradezco de haber trabajado contigo es que gracias a ti soy ahora un mejor mormón. Yo dije, para mis adentros, bueno, es que nadie sabe para quién trabaja. Y él me comentaba que verme viviendo mi fe católica de una manera tan natural y tan espontánea en el ambiente de trabajo lo hacía cuestionarse a él, bueno, ¿y por qué no puedo yo hacer lo mismo con mi fe? Y eso lo llevó a ser más fiel a su fe. Él nació mormón, no se hizo mormón, él nació mormón. Una persona finísima, súper recta, con valores muy nobles, con una fe profunda como él la aprendió. Y bueno, ojalá que algún día a través de nuestros intercambios descubra por ahí el camino hacia la verdad de la fe. Pero vamos, que debemos reconocer lo que dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Incluso en ambientes allá fuera de la frontera de lo que es la Iglesia Católica, existen muchos, fíjate, dice el Catecismo, muchos elementos de santificación y de verdad. Y esto que dice el Catecismo lo hace citando la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. No nos sintamos poseedores de la verdad, y menos si no tenemos los estudios suficientes como para creernos poseedores de la verdad. Esa verdad compartámosla y hagámoslo con caridad. Porque la caridad, pon atención, porque la caridad es la principal manifestación de la verdad de Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.